Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Esta semana, como les contábamos, Mariono ya ha entrevistado al escritor Jesús Cota por su obra Rosas de Plomo, en la que desvela la amistad de Primo de Rivera y García Lorca. Cota considera que el poeta y el político pasaron por encima de la ideología para ser amigos, y esto fue lo que se contaron Jesús Cota y Mariono ya.
Don Jesús Cota, bienvenido hasta su casa.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de Rosas de Plomo, Amistad y Muerte de Federico y José Antonio. Bueno, vamos a explicar el subtítulo para las generaciones más jóvenes. ¿Quién es Federico y quién es José Antonio?
Bueno, pues Federico es, desde mi punto de vista, el mejor poeta o uno de los mejores poetas del siglo XX español y del mundo. Y Federico de García Lorca y José Antonio Primo de Rivera es el hijo de un dictador que se metió en política en la Segunda República para defender el honor de su padre, acabó formando un partido que se contaminó de fascismo, del cual acabó abominando después justo antes de morir, pero un partido que era muy ecléctico y que pretendía unir las aspiraciones revolucionarias de la izquierda junto con las aspiraciones conservadoras de la derecha. O sea, dar propiedad privada a todo el mundo sin quemar la ermita del pueblo, más o menos.
Sí, bueno, esto es una, además, era una, bueno, en fin, hay un movimiento en la derecha española que no era directamente fascista, aunque también en el fascismo hubo gente que intentó hacer ese tipo de cuadratura del círculo y que luego se quería plasmar, por ejemplo, también en la famosa democracia orgánica, ¿no? Y en el sindicalismo vertical, etcétera, ¿no? Una especie de comunitarismo. Que estuviera muy enraizado en los valores nacionales y que diera espacio precisamente a la iniciativa privada, pero que veía con muchísima suspicacia tanto el capitalismo como, por supuesto, el comunismo. Don Jesús, ¿cómo se acerca usted a estas dos figuras? ¿Cómo se acerca a ellas y cómo decide ponerse a escribir un libro con sus vidas cruzadas?
Bueno, pues a mí, yo soy un forofo de Federico García Lorca. Yo aprendí con los poemas de Federico García Lorca cuando era niño. Luego, en la adolescencia, me embarcó con su sensualidad, y luego ya en la adulta también yo leía El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía constantemente, y en fin, siempre me ha fascinado todo lo que se refiere a él. Me fascina. Era un hombre libre, poético, que tenía amigos en todas partes, y entonces un amigo me dijo: mira, que se cuenta que hay una amistad entre Federico y José Antonio. Y la verdad es que, a pesar de lo mucho que yo quería conocer a Federico, me sorprendió ese dato. Así que lo que hice fue ponerme a investigar, a estudiar, ver los testimonios que hay a favor y en contra, y porque sí, porque siempre me ha fascinado Federico, y además esa época. Yo me imagino a José Antonio Primo de Rivera en el Parlamento engominado, y a la pasionaria lanzándose miradas de fuego entre unos y otros, y me apasiona esa época. Y entonces pues dije: venga, voy a investigar esto a fondo. Y así fue como me metí en este berenjenal, porque es un berenjenal.
Y en la investigación, ¿usted se dio cuenta de que tanto Federico García Lorca, del que se ha escrito tantísimo, como José Antonio, del que también se ha escrito muchísimo, resulta que había ahí como un agujero negro, porque no había manera de rastrear, si no era buceando, en esa relación que sin embargo sí que hubo, porque hubo luego otros autores como Gabriel Celaya que sí que refirieron que había una amistad entre ambos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque no debe ser fácil imponerse a investigar, ¿no?
Bueno, es que el problema es que no hay muchos datos ni testimonios. Entonces, lo que sí hay son dos o tres testimonios, dos a favor y uno en contra, y luego hay muchas opiniones que sí o que no, y luego muchos datos e indicios que solo encajan si damos esa amistad por válida. Lo que ocurre es que, como esa amistad desafía las ideologías dominantes, siempre nos parecerán más verosímiles las opiniones que niegan la amistad que las que la afirman. Y de hecho, el mayor escollo que yo encontré al estudiar todo esto es que todo el mundo me decía que el testimonio de Gabriel Celaya tenía que ser falso, porque lo que Gabriel Celaya pretendía era o bien convertir a a José Antonio en homosexual haciendo amigo de un homosexual, o bien convertir a Federico en fascista siendo amigo de un fascista.
Ajá.
Ese ha sido el mayor inconveniente que yo he encontrado. También hay gente que piensa que yo pretendo regenerar la figura de José Antonio poniéndolo al lado de un mito intocable como Federico, al que parece que quiero abatir. Esos son los inconvenientes con los que me he encontrado, porque la ideología sigue sin entender esa amistad. No la entendía antes y sigue sin entenderla.
Ajá. Don Jesús, bueno, más que escrito, siempre ha habido ese rumor, ¿no?, precisamente sobre la homosexualidad de José Antonio. ¿Por qué? Pues porque no se le conocía o no hacía demasiada aparición y, por supuesto, no hacía gala de su vida privada. Y luego tenía ese concepto de la virilidad muy asociado con el mundo antiguo, donde... Sí. El amor entre hombres tenía un componente heroico también y muy viril que podría haberle llevado a, además era una persona también con muchísima sensibilidad, con una también una gran veneración por la poesía, etcétera, y le podían haber llevado a ser homosexual. ¿Usted cree que era homosexual y que el atractivo o la atracción que sintió por Lorca no era solo estética o intelectual desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista ideológico?
Bueno, José Antonio Martín Otín Petón ha estudiado mucho los amores y los amores de José Antonio, que eran mujeres, le gustaban las rubias, eso está claro. Lo que pasa es que el régimen franquista lo convirtió en un santo casto, nimbado, virginal, lo privó de sus gónadas. Y claro, el verlo engominado, rodeado de chicos fuertes y jóvenes, y sin que se sepa nada de su vida privada con mujeres, pues lo hace sospechoso. Si encima le digo que era amigo de Lorca, se vuelve más sospechoso. Pero a José Antonio le gustan mucho las mujeres. Y yo creo que no había un interés sexual en Lorca. Lo que sí que es que José Antonio sí era consciente del atractivo que él podía ejercer.
Ajá.
Porque era un hombre muy guapo. Y Lorca era muy sensible a la belleza masculina. Y además le gustaban los tipos fuertes y valientes. No lo era.
Bueno, y además aquí dice usted, de hecho, que el que tenía prevención por conocer al otro o por empezar una amistad que podría surgir era precisamente García Lorca. Y además era precisamente por el qué dirán. Porque García Lorca tenía mucho más difícil hacer frente precisamente por sus condiciones, por su personalidad, a un entorno hostil a eso. Y además un entorno donde estaba de hoz y coz fomentando el guerracivilismo. Estoy pensando en Alberti, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, es que los dos tenían mucho elemento en común. Uno de ellos era que eran unos, por así decir, unos apestados, unos impuros, porque José Antonio contaminaba de fascismo a aquel que se acercaba. Nadie quería que lo relacionasen con él. Federico arriesgaba muchísimo, no solo su fama, sino también su seguridad y su vida, si lo relacionaban con José Antonio, sobre todo después de ganar el Frente Popular. Y a su vez José Antonio también arriesgaba, porque no todos los fanatistas eran tan eclécticos y abiertos como él, y no habían entendido una amistad con una figura de la República que ellos relacionaban con todo aquello que odiaban. Y los dos lo tenían muy difícil. El que arriesgaba más era Federico, pero muchísimo más. Digamos que sí que había un... Yo pienso que José Antonio sí era consciente del atractivo que ejercía sobre él, pero que más ir más allá de eso ha llegado.
Don Jesús, ¿qué es lo que más le chocó en su proceso de investigación, ¿no? ¿Y qué es lo que por otro lado dijo, pues mira, yo tenía sospechas de que esto era así y me alegro de haberlo confirmado? O sea que...
Pues mire usted, fue un hecho casi paranormal que la primera persona que se lo cuento, porque yo este proyecto decidí abandonarlo cuando me di cuenta de que todo el mundo sospechaba que yo lo escribía para hacer homosexual a José Antonio o para hacer fascista a Federico. Y dije, abandono el proyecto, esto es un rollo. Pero vi una foto de Robert Capa que le hizo a Federico, una de las últimas fotos que tiene, que en la que mira a la cara, y yo cogí esa foto, la recorté y la puse en un armario. Y cada punto por tres, la foto se caía al suelo. Y entonces yo, era como si Federico me estuviese diciendo, y para que tú sigas teniendo miedo, ¿me mataron? y dije, venga, pues es verdad, pues si Federico me está diciendo esto, pues venga, pues yo voy a escribir el libro porque parece que me está diciendo. Entonces, eso fue lo que más me tocó. el seguir diciendo. Y luego pensar que si Federico decía que José Antonio era simpático, no podía ser ese gángster engominado y fatuo que me han vendido. Tiene que ser, una buena persona. Y efectivamente, conocí a José Antonio a través de Federico, por paradójico que parezca. Y me pareció una persona buena, encantador, noble, un caballero.
Bueno, de hecho, también sí que es cierto que la figura de José Antonio es muy peculiar en la política española, porque incluso, es decir, no suscita hostilidad. Es decir, puede suscitar hostilidad la falange, el falangismo, los camisas azules.
Sí.
Pero a José Antonio, ese aura del que hablaba usted al principio, le protegió también o arrojó su manto de protección también incluso sobre los críticos, porque no hay, es decir, el vilipendio que cae contra Franco, no lo encuentras en José Antonio. Y de hecho ha habido gente muy crítica e historiadores muy críticos con el franquismo, con el falangismo, con la derecha en general, que sin embargo proclaman esa suerte de fascinación por la figura de José Antonio,
sí.
¿No?
Sí, es que hay en España siempre ha habido una fascinación, pero esta fascinación está en auge, porque es que yo pienso que España está necesitada de referentes humanos, referentes morales, y José Antonio está camino de convertirse en uno de ellos, porque aparte de que murió perdonando a sus verdugos, además que buscó lo mejor para todo el mundo fuera de partidismo, además de que a pesar de su juventud abominó del fascismo de sus días, y del fascismo subgénero que tenía, porque fue siempre un fascismo digamos menor, porque era cristiano y fin, y sí. No se puede ser cristiano y fascista a la vez. A pesar de todo eso, es una persona que yo la percibo como una especie de Yukio Mishima a la española, un caballero, un San Hermenegildo que era más idealista que ideólogo, y que un espadachín templario moderno que se chocó con una España chata, la España real, que no lo entendía y que lo mató. Y creo que a los españoles nos falta ya el Cid campeador de familia antigua, y nos falta un modelo humano, no político, un modelo humano, porque José Antonio es valioso como modelo humano.
Bueno, no hay, de hecho, creo recordar que fue... Creo que fue Indalecio Prieto el que hablaba al final de sus días, ¿no? Diciendo, bueno, si hubiéramos intentado encontrar más puntos en común unos y otros, nos hubiéramos ahorrado este río de sangre que hemos generado, ¿no? Y demás. Don Jesús, al hacer esta investigación con inspirada desde el más allá por Federico García Lorca,
sí.
¿Ha vuelto usted a leer la obra de Lorca y al leerla la ha leído de otra manera?
Pues mire, sí, la he leído como un adulto, porque yo la leí de niño, la leí de adolescente y la leí de jovencito, y luego, cuando ya la he ido de adulto, me he visto reflejado en él en muchísimas cosas, para empezar, en mi obsesión por la muerte, que comparto con él plenamente, y luego me he dado cuenta de que Federico era un hombre que concebía la poesía como un don divino, con ese de sacerdocio, se identificaba él además con la figura de Cristo, y me gusta mucho la idea que tenía él de la figura del poeta. Y sí, lo he redescubierto. También he redescubierto a un hombre asustado por lo que estaba pasando en España. Él era un hombre que en su vida intentaba conjurar el peligro de la guerra civil siendo amigo de todo el mundo. Él siempre decía, yo a uno los abrazo. Cuando decía, ¿tú de qué lado estás? Y decía, yo a uno los saludo levantando la mano, como los falangistas. Sí. A otro apretando el puño, como los fascistas. Pero a ti te saludo así, y había los brazos con una sonrisa.
Ajá.
Él creía que siendo amigo de todo el mundo podía era el camino para la guerra civil. Y no se daba cuenta de que era lo contrario, que España lo que no le perdonaba es que fuese amigo de todo el mundo. En España lo que se quería es saber tú de qué lado estás. Y Federico era una persona impura, porque era libre. Y eso es lo que he descubierto con él. Por eso no me gusta que lo politice su figura. Uh-huh. El mito del poeta rojo se cae al suelo estrepitosamente, porque es que él era por lo contrario. No se le puede matar por segunda vez politizándolo.
Bueno, y eso de hecho lo lleva especialmente mal la familia que además ha tenido... ha protagonizado graves polémicas con gente que ha intentado, ¿no?, hacer política de la más baja estofa a cuenta de búsquedas de sus restos, ¿no? En algún sí. sitio u otro, o con el legado. Y la familia siempre intentaba apartarse de eso y, sí. y hacer un llamamiento precisamente a la no politización de sí. Federico García Lorca. Don Jesús, usted es profesor. Sí. Es profesor de filosofía en sí. un instituto. Sí. Pues no sé, es decir, usted todos los días ve a muchísima gente joven que sí, se está sí. formando, además en años cruciales, en años donde la emotividad, la sentimentalidad, sí. pues claro, penetra profundamente en los individuos y, pues eso, en épocas en que gente o personajes como José Antonio y Federico García Lorca pueden marcar mucho a los jóvenes.
Sí.
¿Conocen los jóvenes a José Antonio y a Lorca? ¿Y a qué Mira. José Antonio y a qué Lorca conocen?
Bueno, pues ellos tienen la imagen politizada, que es la dominante. La dominante, la imagen politizada de Federico, y luego la de José Antonio, pues lo conocen menos, pues piensan que era el líder de la Falange, los que lo saben, o que era un fascista o algo así. De José Antonio sabe un poco en realidad. Sobre todo saben de Federico, pero cuando yo le digo que fue el final de la Falange y que eran y que se hicieron amigos, los jóvenes están muy preparados para entenderlo, porque ellos están en una edad en la que todos son posibilidades, no tienen tanta barrera ni tantos condicionamientos. Es más bien la gente que pone por encima las ideologías, por encima de las personas, la que no lo entiende. Es la gente de mi generación o gente mayor que dicen, yo no me lo conozco, que es un facho, que es un... Y ya reducen a una persona a su opinión política. Y no se dan cuenta que una persona es mucho más cosa que su opinión política. Uh-huh. Y los jóvenes están en esa edad porque ellos no tienen muy claro qué opinión política tienen, ni tienen muy claro su amigo de qué opinión política tiene. De eso se empiezan a dar cuenta a partir de los 20 años, más o menos. Aunque ya tienen ideillas, pero son amigos de todo el mundo y nunca se han preguntado, ¿tú a qué partido vota? ¿A tu padre a qué partido vota? No, no se preguntan. Entonces, pues, están muy, 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 pues, son muy propicios a entender una amistad de ese tipo.
Ajá. Don Jesús, usted ha dicho que en un primer momento estuvo a punto de tirar la toalla porque recibía críticas, porque unos le decían, estás fascistizando sí. a Lorca, y otros decían, estás homosexualizando a José Antonio. De esos críticos, cuando... ha vuelto a hacer noticias ahora que ya ha publicado usted el libro, un libro que ha recibido, de hecho, un premio con un jurado en el que hay gente de primer nivel, hay que decirlo, está, pues ahora creo recordar, ahora no tengo aquí la lista, a ver si...
Luis Becenero, sí, Javier Esparza,
Javier Barraicoa, Pilar Peral de Hierro, Pilar, efectivamente, es decir, sí. que hay un jurado de gente que tiene un conocimiento de la historia de España del siglo XX, ¿no? Bueno, pues cuando usted ha seguido adelante hasta parir este libro, un libro sí. que ha sido reconocido, ¿esos críticos han vuelto por usted? ¿Le han hecho algún comentario?
No,
¿ha convencido a alguien?
No, porque por ahora, no sé, creo que no. La gente que me ha hecho más críticas, yo creo que no, quizás no leerían el libro porque hay gente que sigue con su opinión de que es imposible que Lorca fuese amigo de un
falangista. Sí.
Entonces pues ese profesor quizás no lean el libro, pero si lo leen verá que yo no estoy detestando a Federico era cualquier cosa menos fascista. En el libro yo las muchas afinidades que tenía con José Antonio, pero también las diferencias. Y de luego, no se puede decir que Lorca tuviese simpatías fascistas. Tenía simpatías con José Antonio en muchos temas, pero en ese no. La gente que me quite por eso, pues yo creo que quizá no leen el libro. Y si lo leen, pues, no sé, la ideología nos pone a todo, nos pone unas gafas que te impide a veces reconocer lo que haya de verdad en la opinión contraria. Justo lo que el efecto que no tenía ni José Antonio ni Lorca, que siempre pensaron que José Antonio siempre pensó que había una semilla de verdad en todo el mundo. Y Lorca prefería dirigirse a los corazones porque es un lenguaje más universal. Y pero esa virtud que tienen ellos dos, pues hay gente que no la tiene.
Ajá.
Pero en general, creo que en general, si alguien no está muy ideologizado ni es muy cerril, tiende a celebrar esta amistad porque es como celebrar la humanidad y es la manera de desactivar futuras guerras civiles, creo yo.
Federico García Lorca y José Antonio se conocen en marzo de 1936.
Tuvo que ser antes.
Establecieron, sí. Se conocieron físicamente, por así decirlo, ¿no? Presentados por Carlos Morla Lynch, que es un diplomático chileno.
Bueno, tengo que corregir esto. Yo no he dicho en el libro eso, que es un error. ¿Sí? No he dicho que los presentase Carlos Morla Lynch, sino sí. Que entre los candidatos con más puntos era Carlos Morla Lynch el que, en mi juicio, podía ser el más apropiado.
Perfecto.
Pero no hay un dato que lo confirme.
Ajá. Carlos Morla Lynch, además, también fue un personaje bastante peculiar, que tiene un libro sobre sus vivencias en aquel Madrid terrible del año 36, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se figura usted que fue esa... vamos a poner que fue así. ¿Cómo se figura usted que fue ese encuentro entre gente que ya, como dice usted, ya se había conocido, ¿no?, entre comillas, desde hacía 5 años? ¿Cómo se lo figura ese encuentro?
Pues yo me figuro ese encuentro con un abrazo muy fuerte, un abrazo agradecido por parte de Federico y admirado por parte de José Antonio. Agradecido por parte de Federico porque José Antonio había salvado, al parecer, una subvención de La Barraca, como aprovechando su puesto parlamentario, le había salvado. Y José Antonio, y Federico tenía muchas cosas que agradecerle. También tenía que agradecerle el esfuerzo que hacía José Antonio desde la Falange para despolitizar la figura de Federico, para que nadie la vinculase con la izquierda y para domar a sus cachorros para que ninguno se atreviese a atentar contra él. Tenía muchas razones para agradecido. Y José Antonio admiraba la poesía de Lorca. Es que yo creo que Lorca le tocaba una fibra muy sensible, porque al espíritu social y caballeresco de José Antonio le venía muy bien ese chorro misterioso de sangre libre que era Federico. Uh-huh. Y tenía que haber ahí una química muy 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 personal, y además que eran dos inteligencias que se admiraban. Y como era una amistad que había sido largo tiempo larvada y que tardó en cuajar por los miedos cuando se produjo, tuvo que ser intensa y gozosa. Pasa que muy breve.
Y en unas condiciones...
Y también tengo yo mis recreaciones literarias de cómo pudimos ser... No sé, ya forma parte de una recreación literaria mía. Ajá. Pero que me imagino, donde cuento punto por punto cómo me imagino que tuvo que ser eso.
Sí. Mm. Y hay que decir también, murieron... fue fusilado José Antonio y asesinado Lorca en un espacio de tiempo muy muy corto. Primero Lorca en verano y al poco José Antonio en Alicante, ya en otoño. ¿Sabemos cómo reacciona? ¿Sabemos si José Antonio sabe de la muerte de García Lorca? ¿Cómo le llega la noticia?
Sí. Se enteró, se lo dijo un hermano suyo, y solo se lo fue una carta, porque eso, claro, lo cuenta un hermano suyo a Sandoval, que se apenó mucho, Pero hay algunas declaraciones que hace en la cárcel, donde parece dar a entender que no le gusta la deriva que está tomando la España Nacional en la que lucha su falangista, porque cree que van a acabar con toda la vida intelectual y matando escritores. Da algo a entender algo así. Lo que pasa es que él, en la cárcel, no se atrevía a decir claramente cosas así, porque parecía que descalificaba a los falangistas que estaban metiéndose el pecho por él en la trinchera.
Claro, es decir, vamos a ver, estamos en plena guerra y él teme que el enemigo utilice eso como arma de propaganda.
Pero de los escritos de José Antonio parece deducirse que él atribuye al bando nacional el prejuicio absurdo de acabar con la vida intelectual. Y yo creo que tenía en la mente a Federico cuando decía eso. Y Federico cuando dice, ojalá sea yo el último español que espere en discursos civiles, creo que también tenía en mente a Federico. Pero que se sepa, lo único que sabemos es que su hermano le comunicó la muerte de García Lorca poco antes de morir él, porque la muerte de García Lorca tardó en confirmarse, y eso le apenó mucho.
Lorca intenta, ¿no? Intenta ponerse a salvo en casa de un falangista, de la familia Rosales, ¿no?
Sí.
Y que además, bueno, siempre se ha corrido ríos de tinta sobre el papel de la familia Rosales en el final de Lorca, ¿no? ¿Cómo se produjo todo esto? Es decir, precisamente la amistad con José Antonio influye en que Lorca encuentre refugio en casa de los Rosales.
Pues yo creo que sí. Yo creo que para Federico, los Rosales, que eran unos falangistas muy joseantonianos, llama, José Rosales, hermano de Luis, era amigo de José Antonio. Para Federico, los Rosales eran un trasunto de José Antonio en Granada. Es más, él dice una frase misteriosa en Madrid, que dice, cuando dice, no te vayas a Granada, dice, en Granada saldrán 100 cebos a defenderme. Y yo creo que se refería a ese entorno de falangistas, escritores y tal, que, en fin, eso es una suposición mía, es una frase misteriosa que él dijo y yo la interpreto así. El caso es que creo que la razón por la que dijeron los Rosales no fue solo porque los Rosales eran la Granada Azul eran gente muy admirada y poderosa, que no era tan poderosa, sino porque es en el orden en la España Azul que se acababa de velar, eran los falangistas la única parte con la que se entendía, donde más amigos tenía, y la única parte de la derecha que no había criticado su obra. Ajá. Y donde tenía el error, que era José Antonio. Uh-huh. Y eso lo influyó mucho para elegir a Casa de Rosales y no, por ejemplo, de Manuel Falla, que era un católico apolítico, en que había sido quizá más idóneo. Sí. Pues eligió esto porque, y es más, antes de que de refugiarse allí, ella, cuando se hizo el lanzamiento, sabemos que fue a comer al menos una vez a casa, ¿sabes? Intentando hacer vida normal en Granada a pesar del lanzamiento. Yeah. O sea, que en su pensamiento estaba hacer vida normal dentro de lo posible.
Sí. Ajá. Don Jesús, para finalizar le voy a preguntar por lo primero.
Sí.
Rosas de plomo. ¿Cómo llegó a este título?
Bueno, Rosas de plomo, el título resulta que yo estaba dando muchísimas vueltas al título.
Sí.
Rosas de plomo, no sabía cómo llamarlo, yo tenía muchos títulos, pero mira, el editor al final tuvo me sugirió este título y me pareció muy bueno.
Ah, muy bien. Mira, al final, siempre estamos hablando mal de los editores y resulta que alguna cosa buena hacen, ¿no?
Sí, pues el título este me lo dijo y yo dije, pues la verdad es que es magnífico. Y a todo el mundo le encanta y tengo que decir que no ha sido mérito mío.
Don Jesús, Rosas de plomo, Amistad y muerte de Federico y José Antonio, premio Stella Maris de biografía histórica, editado por Stella Maris. Hasta aquí he llegado esta entrevista, pero le voy a pedir, por si acaso, si imagínese, pues dice, vamos a ver, se ha terminado ya el programa y a mí me gustaría decir algo. Bueno, pues le dejo aquí un minuto para que me cuente eso que se le ha podido quedar en el tintero o para que incite más aún a nuestra audiencia a acercarse a esta obra que le ha valido este premio Stella Maris de biografía histórica.
Bueno, pues yo, como García Lorca, creo que yo reservo mi simpatía a las personas, más que a sus ideologías. Y me gustaría que este libro, acerca de una amistad entre personas tan aparentemente dispares, nos ayude a no reducir a los demás a su opinión política a pisotear un poco la ideología. La ideología es un mecanismo de reducción del enemigo, de reducirlo. Y eso fue, la ideología fue lo que facilitó que nos matásemos unos a otros. Y ellos intentaron conjugar ese peligro haciéndose amigos, a pesar de las ideologías que impidieron que querían impedir que se conocieran, que ocultaron esa amistad y que sigue escandalizándose con esa amistad. Pues ojalá esta amistad nos ayude a desactivar este odio y a crear una nueva España donde nos acerquemos a esa época, a esa guerra, más a las personas que a las ideologías que las enfrentaron. Eso es lo que yo quisiera decir.
Pues, don Jesús, si quiere, le voy a leer el final a la gente, porque como esto no es una novela de detectives, pues para que se hagan una idea, ¿no?
Sí.
Dice usted, dicen que José Antonio, antes de que se lo agujereasen los disparos, lanzó su abrigo al fusilero que lo codiciaba. 3 meses antes, Federico ofrecía su preciado encendedor de plata al soldado que rezaría junto a él. Ese abrigo y ese encendedor tienen el significado profético del último gesto, pues los que están a punto de morir tienen el don de la profecía, el valor de la generosidad postrera que los asesinos jamás tuvieron. Bene vixit qui bene moritur. Ha vivido bien quien bien muere. Don Jesús, Rosas de plomo, Amistad y muerte de Federico y José Antonio, que usted lo venda bien y prepárese otro para que tenga yo una excusa para volver a entrevistarlo.
Será un placer hablar contigo otra vez, Mario.
Un abrazo fuerte.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Pues ya ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
No lean como hacen los niños para divertirse, o como hacen los ambiciosos para instruirse. No, lean para vivir. Gustave Flaubert.
Hay muchas opiniones sobre el programa Déjate de Historias. Hoy, dos mujeres de Rompe y Rasga.
Hola amigos, ¿qué tal? Soy India Martínez y bueno, quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente que escucha Déjate de Historias, pero un abrazo muy fuerte.
Y sí, sin gafas, sin peineta, mirándonos a los ojos, así viene a nuestro programa.
Hola, soy Martirio. Quiero mandar un abrazo inmenso para María José y para todo el equipo de Déjate de Historias.
Nos pueden seguir de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía aquí en Es Radio. Déjate de Historias.
Escuchas Es Radio.